problematizar en torno a qué tensiones podrían existir entre el ser intelectual y el ser militante de izquierda.
De acuerdo. En la invitación que nos hicieron, nos pedían reflexionar sobre qué era ser de izquierda y, por otro lado, discutir el pensamiento de Carlos Iván. No simplemente homenajearlo. Ha sido un amigo muy querido, creo que junto con Alberto Flores Galindo son intelectuales de los cuales generacionalmente tenemos que enorgullecernos. Si no, queremos que su pensamiento esté vivo, y eso en parte es una obligación discutir con él. Quería hacerlo a partir de una reflexión sobre el trecho que nos toca vivir como militantes. Gente que en mayor o menor medida se involucra en la academia, pero que ante todo se siente militante. Y quisiera situar esto a partir de que creo que el derrotero de Carlos Iván, de Tito, en general, es imposible de entender si no se les entiende como parte de una generación. Lo que Tito Flores Galindo denominó la generación del 68. Creo que hay dos generaciones radicales en el siglo XX que tienen un peso muy significativo: la generación del centenario, los años 20, Mariátegui y Aya, Luis Alberto Sánchez Basadre, Porras Barnechea, Codecido, Sahogal, Valcárcel, Uriel García, Martín Agán, César Vallejo. Simplemente algunos nombres para ver de qué estamos hablando. Y creo que otro momento de particular intensidad en la producción, no solo ideológica, sino cultural, artística, es la generación del 68. Ahora, estaba evocando un par de artículos publicados por Carlos Iván, que llegó a ser subdirector de Diario de Marca. Siempre fue un excelente periodista, una pluma muy ágil. Y una cosa que era deslumbrante, que era su capacidad para construir metáforas, ver analogías, construir así paralelos deslumbrantes. Y quiero referirme a dos artículos en concreto, uno publicado, debe haber sido el 1 de mayo de 1975, a raíz de la caída de Hanoi. Los revolucionarios vietnamitas toman Hanoi y acaba la guerra con el triunfo de los revolucionarios. Carlos Iván hace una comparación entre ese momento y la toma de Constantinopla. Dice en el artículo: de niño yo siempre me preguntaba por qué era tan importante la toma de Constantinopla, ¿no? Ahí acabó el feudalismo, pasamos a la edad moderna, ¿por qué? Hasta que decía de que ya de mayor comprendió pues la importancia que había tenido en términos del conjunto de fenómenos que se encadenaban para cerrar una verdadera era histórica y abrir otra. Y decía: pienso que cuando en el futuro hagan una historia de esos tiempos, pondrán la toma de Hanoi como un punto de ruptura, como en su momento fue la caída de Constantinopla. Pongo esto para subrayar simplemente y para recordar en qué medida vivíamos la situación como que un cambio revolucionario a nivel mundial era inminente. No era una simple fantasía, ¿no? Durante décadas era un dogma de fe que era imposible hacer una revolución en el patio trasero de los Estados Unidos. Cualquier revolución hecha en América Latina sería inmediatamente aplastada por los Estados Unidos. Si uno era revolucionario, tenía que estar en el PC, pero tenía que olvidarse de la revolución porque eso no era viable. Y le hacen una revolución en Estados Unidos a 120 kilómetros en Cuba. Y ya pasaron 10 presidentes norteamericanos y ahí sigue. Y es difícil entender el impacto si uno no lo ha vivido, de lo que eso significaba. Y la guerrilla peruana no fue más que una entre un conjunto de movimientos revolucionarios que se da en ese mismo periodo. El mismo nombre de MIR es originalmente creado en Venezuela y luego imitado en Bolivia, en Chile, etc. Porque, a diferencia de lo que encuentro ahora con mis estudiantes conversando, en ese momento uno cree que puede cambiar. del mundo. Es viable, es posible, está en marcha. Pero no solo Cuba, no solo es Vietnam. Es el asesinato de los hermanos Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, la crisis de los Estados Unidos, Watergate, ya la culminación es la captura de dos 400 rehenes norteamericanos en embajada en Teherán, la impotencia norteamericana. Y es difícil en esas circunstancias sustraerse a la convicción de que es posible el cambio y que uno puede ser parte de ese cambio. Y creo que sin eso no es posible entender la mística con que salieron los tiempos. Bueno, el otro artículo que quería recordar se refería a la muerte de John Lennon. Nuevamente Carlos Iván hace un paralelo y de alguna manera creo que la adscripción maoísta original está en la reflexión cuando compara la muerte de Lennon, supone el fin de los cuatro de Liverpool, que dice cierra este momento de historia de los que fuimos adolescentes en 68. De la misma manera que la captura, que la prisión de la banda de los cuatro, la banda de los cuatro son la viuda de Mao Zedong y tres más que intentan, en la versión de Abimael Guzmán, seguir la revolución, la gloriosa revolución china. Entonces juega con el paralelo de estos dos cuatro, ¿no? Los cuatro de Liverpool y los cuatro de Pekín, para marcar este momento histórico de cierre de un periodo histórico. Ahora, hay una serie de cosas particulares y que creo que son muy expresivas en la biografía de Carlos Iván, ¿no? Es una cuestión paradójica y él la tomaba con mucho humor. El gran amigo de toda su vida creo ha sido Jaime Urrutia. Los dos son descendientes de italianos, rubios, uno de La Victoria y el otro de Barrios Altos. Profundamente criollos, profundamente populares. Cuando estábamos en el MIR bromeaban diciendo que ellos eran nuestra minoría étnica. Pero es parte de esa opción que tanto Carlos Iván como Jaime se van. Se reabre la Universidad de Huamanga después de un siglo, a comienzos de los 60, y hay todo un conjunto de gente de Lima que se va a enseñar. Creo que también en la partida. Está Santiago, está Jaime Urrutia, está Carlos Iván, está Antonio Cisneros, Luis Millones, Juan Acevedo. Es una constelación de gente que se va, estos criollos que van a la sierra. ¿Qué hay de por medio? Esta voluntad de marcha al pueblo. Y esto en Carlos Iván es... Cuando hablaba José Luis del cosmopolitismo, estaba revisando algunos textos del último libro que se ha publicado, bueno, del último libro que se ha publicado en Carlos Iván, esa antología, Qué difícil es ser Dios. Y él habla de esa tensión de intelectual cosmopolita con profunda raigambre local. Eso ya se da desde ese entonces, ¿no? Hace su formación de posgrado en Estados Unidos. Una anécdota que me parece interesantísima. Se pone a estudiar quechua en Estados Unidos, porque acá no hay curso de quechua. Pero es obvio que si él se mete a quechua es por la opción que tiene y el tipo de aproximación que quiere construir, ¿no? Ahora, voy a hacer un paralelo ahí porque luego nos encontramos en un determinado momento. En un determinado momento, a fines de los años 60, generacionalmente todos nos incorporamos a partidos. Tanto Carlos Iván como yo nos incorporamos al MIR, pero son dos MIRs totalmente distintos. El MIR del 66 se rompe, y se rompe como es el país, ¿no? Un MIR más bien serrano, el MIR Cuarta, muy asentado en el campesinado, particularmente de Ayacucho, del sur. Un MIR que más bien, y el otro MIR, el MIR del norte, que está asentado en lo que fue el núcleo original del MIR, el sólido norte. Y por esas opciones, uno es más urbano, es más de sindicatos, qué sé yo, proletariado de la pesca, proletariado de urbano, proletariado del acero. El otro mucho más de campesinado. Y el MIR al que entra Carlos Iván MIR Cuarta, es un MIR que tiene un maoísmo cerrado. Aquí hay una controversia histórica sobre qué pasó con el MIR, ¿no? La versión de la gente de Cuarta es que en el viaje que hace por la China, de la Puente se convierte en un ardiente maoísta, y es su muerte lo que le impide explicitarlo. La prueba es un conjunto de cuentos en clave china, cuentos que son una especie de parábolas hechas por de la Puente. Quien encabeza esa ruptura, Fernández Gasco, es reconocido por todos sus compañeros de generación como el más dogmático, el más fiel al pensamiento de la Puente, pero como él entiende el pensamiento de la Puente, ¿no? Es decir, su fidelidad va en el sentido de nada ha cambiado, todo sigue igual, simplemente hay que aplicar. Y es a ese núcleo que se incorpora Carlos Iván, ¿no? Y eso va a provocar una enorme escisión entre un tipo de pensamiento político que es muy duro, ¿no? El Perú es semi-feudal, es semi-colonial. La guerra es contra la feudal burguesía y el capitalismo burocrático. Hay que luchar contra la burguesía compradora. El gobierno de Velasco es fascista. Y la alternativa revolucionaria es la guerra del campo a la ciudad. En un determinado momento, cuando en los 80 estamos en polémicas, Carlos Iván busca explicar a dónde ha evolucionado Sendero a partir de sus posiciones. Era maoísta, defendía tales cosas. Yo, sin citar la militancia de Carlos Iván en ese momento, le recuerdo que era exactamente lo que decían ellos. Es decir, todo esto que estoy diciendo, guerra contra la feudal burguesía, el capitalismo comprador, el fascismo velasquista, la guerra popular del campo a la ciudad, lo decía MIR Cuarta exactamente igual que lo decía Sendero Luminoso. Y ahí hay un punto que me parece muy interesante que debiera ser materia de reflexión para todos nosotros. ¿Qué es el maoísmo interno? Es decir, hay un maoísmo que viene de la ruptura de 1964, el Partido Comunista se divide entre moscovitas y pekineses, y el maoísmo de bandera roja y de lo que va a salir de bandera roja, patria roja, Sendero, etc. Es la continuidad de esa ruptura original entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino. Pero hacia mediados de los años 70 hay el viraje de todo un conjunto de la nueva izquierda, que era además el grupo más sofisticado desde el punto de vista intelectual que viera el maoísmo. Estoy hablando de Vanguard, estoy hablando del TCR. Es decir, personalmente yo siempre vi que había una influencia muy grande, más bien no directamente desde la China, sino desde el maoísmo en París. Es un momento en que en París hay un viraje hacia el maoísmo, estoy pensando en Glutzmann, estoy pensando en Peter Heim, etc., ¿no? Pero el hecho es que ese viraje se da, y esa creo que es una cosa muy particular peruana. Es decir, hay también maoísmo en Colombia. Pero el hecho de que los sectores de la pequeña burguesía más acomodada, de donde surgen estas élites intelectuales, haya un viraje tan radical del maoísmo, para mí es muy, muy especial. Y de alguna manera eso creo que va a marcar ese viraje al campo, esa larga marcha al campo de la que habla Carlos Iván. Perdón, José Luis. Ahora, hay ese pensamiento duro, rupestre, defendido por el MIR de Carlos Iván, y al mismo tiempo hay un producto intelectual, académico, de extraordinario rigor, impulsado por Carlos Iván, por Jaime Urrutia, todos ellos, que es la revista Ideología. Publican 9 números de la revista Ideología en la Universidad de Huamanga, que tienen una extraordinaria calidad, con mucho trabajo de etnografía, trabajo concreto, reflexión, etcétera. Cuando más adelante nos encontramos en las negociaciones para unificar nuestras organizaciones, yo te digo sinceramente, en una reunión les digo, no entiendo esta escisión entre lo que dicen en sus tesis políticas y lo que ustedes hacen intelectualmente. Después otro amigo que estuvo en nuestras andanzas, Tito Gálvez, me dijo que eso les había impactado mucho, ¿no? Como que los había confrontado con este sismo. Pero creo que es uno de los puntos ciegos en lo que tú has planteado con la preocupación de la articulación de la militancia y el quehacer intelectual. De alguna manera, y creo que en eso podría posiblemente secundarme Santiago, ser intelectual en la izquierda es estar en falta en este periodo, ¿no? Es decir, hay una tradición antiintelectual. Ser militante ante todo es ser un organizador, ser un hombre de acción. Se necesita a los intelectuales, la línea legitima, líneas políticas, pero el quehacer intelectual no es bien visto. Y de alguna manera, como que no tiene que pedir disculpas por ser intelectual. Y me parece que eso está detrás de esa sumisión a posiciones que, sí que los ciudadanos veían razonadamente, creo que las hubiese encontrado completamente rupestres, pero que suscribía y defendía porque esa era su obligación como militante, aunque eso tuviera que sacrificar los propios logros que hacía así en su trabajo como intelectual, ¿no? De una manera o de otra, creo que todos lo vivimos, y en ese caso en particular y en ese momento de Mir Cuarta, eso me parece muy resaltante. Ahora, es un periodo en que hacer política es trabajar en sindicatos. Velasco cierra el espacio para los partidos, a la derecha y a la izquierda. Toda la actividad partidaria que hay durante el velasquismo es la reunión anual del día 22 de febrero para festejar el Día de la Fraternidad por el APRA. Ahí de la Torre da un discurso y no hay más actividad partidaria. Y tanto la izquierda como la derecha hacen política desde los sindicatos. La derecha no tiene partidos funcionando. ¿Cómo se expresa? A través de DADEX, a través de la sociedad de industrias, posteriormente esta coordinadora general de instituciones empresariales, ¿no? Por su parte, la izquierda, la hegemonía, la fuerza, se determina en términos de la presencia en sindicatos, ¿no? Y en el caso del MIR en que se encuentra Carlos Iván, eso supone ante todo organización sindical, organización sindical campesina, agraria. Y eso va a ser que en la experiencia de Carlos Iván, el trabajo de organización campesina, de asesoramiento, de estar viajando, era una cosa que recordábamos y nos reíamos. La fantasía que había de gente que nos decía que nos envidiaba por haber visitado el Perú, ¿no? Pero visitar todo el Perú era llegar a un determinado lugar para que te encerrasen en una habitación en que había una reunión de 3 días, no entrabas de noche y salías de noche sin haber visto nada más. Y esa era nuestra manera de hacer turismo. Entonces, van a consolidar un trabajo importante en Ayacucho, en el norte, en Catacaos, la comunidad de Catacaos creo que es importantísima defender y desarrollan ahí. Y a partir de 1977 hay una tendencia a la unificación de la izquierda. Creo que lo demanda la propia situación, ¿no? La lucha contra Morales Bermúdez, que va a abrir el camino a la democratización, nos obliga en los últimos días, la CGTP convoca un paro nacional y una o dos noches antes del paro nos reunimos para discutir de qué manera podemos participar. No hay ninguna experiencia de esta zona. Llegué a contar el año 1973, 53 organizaciones de izquierda, con comité central, con línea política y con la convicción de ser el Partido de la Revolución. Una izquierda completamente atomizada, muy sectaria, muy clandestina. Nunca nos habíamos reunido. Por primera vez hay una reunión de organizaciones simplemente para coordinar qué podemos hacer el día de tarde. Ustedes tienen trabajo en tal parte, bloquean el puente Dueñas, nosotros estamos en tal local, se hacen cargo de cerrar esto, esa es la coordinación. El éxito del paro nacional obliga a Morales Bermúdez a convocar a la constituyente, y frente a la constituyente la disyuntiva es simplemente acusarla de una fuerza burguesa a participar. Sin embargo, en términos prácticos sabemos que es imposible participar porque pequeñas organizaciones no tienen cómo hacer política. Se nos ocurre la idea de consultar con otros partidos si es que están dispuestos a discutir el tema de ir conjuntamente a presentar candidaturas de izquierda. Y esto va a poner en marcha el proceso que primero lleva a la creación de la UDP con 14 organizaciones, que va a terminar con la organización de Larí bajo la candidatura presidencial de Hugo Blanco y luego Izquierda Unida. Paralelamente con Carlos Iván, con el núcleo de Ayacucho, desde el MIR del Norte, el MIR Rebelde, empezamos a coordinar viendo la posibilidad de una reunificación. Y ese es un detalle muy interesante, ¿no? Hay muchos conflictos, hay mucha desconfianza acumulada. Y un día nos encontramos con todas nuestras bases en una reunión en el local de la rama magisterial. Y de repente, espontáneamente comienzan barras por el MIR. Y sin que nadie se haya puesto de nada, los integrantes de distintas fracciones del MIR, que siempre han estado en ideas enfrentadas, terminan reuniéndose, haciendo barras juntos y nos confrontan y terminan de sacar adelante la unidad. Viene de abajo, viene completamente de abajo. Creamos una coordinadora y de ahí salió el MIR unificado. Logramos reunificar 5 de las organizaciones que habían salido del MIR originalmente. Y durante los 3 años que van entre el 79 y el 82 militamos junto con Carlos Iván. Nos encargan de trabajar en la comisión de prensa. Tuvimos un excepcional grupo de gente trabajando ahí. Y fue ocasión además para poder compartir este conflicto que planteaba, estas tensiones que creaba la militancia y la actividad intelectual simultáneamente. Terminaría con una anécdota para recordar esto, ¿no? En un determinado momento Carlos y Iván encuentran un tuberculosis. Su amigo de toda la vida, Jürgen Golte, decide llevárselo a Alemania. La idea es que pueda hacer un posgrado y que puedan curarlo. Y esto se somete a votación en la dirección del MIR cuarta y hay quienes plantean que tienen que quedarse y que el MIR se va a hacer cargo de curarlo. Y Carlos Iván me decía, yo estaba viendo cómo estaban votando sobre mi vida, no sabía qué hacer. Y seguramente si el MIR decía que se quedaba, él se hubiese quedado. Y posiblemente no hubiésemos tenido todo lo que tuvimos posteriormente de él, ¿no? Felizmente primó la cordura y aprobaron la licencia. Y solo porque estaba con la tuberculosis podía irse pues para continuar su desarrollo académico. Preferí y pedí comenzar antes porque luego el año 82 esto se rompió. Un sector del MIR se fue para el MRTA, el otro sector se fue para crear el PUM. Es el momento que me desvinculé orgánicamente. Simplemente tenía claro que lo que planteaba la gente que terminó en el MRTA, que opinaba que había una radicalización de las masas y que la Izquierda Unida se había convertido en una traba y había que crear un proyecto más radical y toda la gente se iba a ir a ese proyecto RECA. No creía que funcionara así, no creía que la revolución armada o no armada tenía que ser a la vez de las masas y las masas estaban dentro de la Izquierda Unida. Carlos Iván con el grupo de este sector del MIR se va a incorporar luego, se va a aliar con un conjunto de organizaciones para crear el PUM. Y es ahí donde le dejo la posta a Santiago y compartió ese tramo con Carlos.